Bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Estamos conociendo más de la palabra del Eterno y el día de hoy vamos a analizar una pregunta más que ustedes nos han enviado. Y es una pregunta tal vez un poco particular, es una pregunta que deriva de un pasaje. Y la pregunta es, ¿qué escribía Yeshua en tierra? Estamos hablando del contexto cuando Yeshua está escribiendo en el templo. Ahorita vamos a leer el pasaje en particular. Y bueno, pues aquí la interrogante que surgió a alguien, a alguno de ustedes, fue ¿qué estaría escribiendo Yeshua en ese momento? Yo personalmente también, por supuesto, no podía quedarme fuera dentro de las preguntas que en algún momento me hice y dije, bueno, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿Qué estaría preguntando? Y vamos a ver que sí, sí tiene a lo mejor más importancia de la que pensamos y que hay un mensaje también detrás de esto. De esto que nos enseña aquí Yeshua. Así que bueno, pues vamos a iniciar entonces con nuestras Biblias. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 8, y vamos a empezar a leer este pasaje donde deriva justamente esta pregunta que pudiera haber estado escribiendo nuestro Mesías en este momento. Así que bueno, acompáñame con tu Biblia. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer esta primera sección del 1 al 6, y bueno, pues es un pasaje también muy, muy conocido, un pasaje también de los más, podríamos decir, famosos dentro de este evangelio y en general dentro de lo que hizo Yeshua. Así que bueno, dice en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 1, y Yeshua se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Bueno, pues vamos a ir detallando un poquito algunas de estas partes de estos versículos. Vemos aquí que Yeshua se encuentra en un lugar, pues, importante. Es importante también resaltarlo. Yeshua se encuentra en el templo. El templo no solamente era el lugar en sí donde se estaban llevando a cabo los sacrificios de animales. Entonces, bueno, tenemos que ver el templo como un lugar con mucho mayor utilidad, vamos a llamarlo así, o con mucho mayores actividades, aplicaciones que tenía. No solo era así los sacrificios y sacrificios, sino también en un lugar que tenía ya en los días de Yeshua, pues otros atrios, se hizo algunas extensiones, amplitudes dentro del templo. Y entonces era muy habitual encontrar a Yeshua, en este caso, enseñando también en el templo. Entonces el templo era un lugar de enseñanza. Y dice particularmente que enseñaba sentado, así que era también la costumbre en aquellos días que el maestro enseñaba sentado y los que aprendían pues generalmente estaban parados, estaban de pie. Entonces pues no había así como tanto, no sé cómo decirlo, tal vez tanto show como a veces hoy suceden ciertas prédicas o cuestiones así que son mega escenarios y cosas así, simplemente era algo más académico, algo más tranquilo, ¿no? Algo como más así, una instancia, pues sí, más de, llamémosle más seria, más tranquila, ¿no? O sea, la enseñanza era así, el maestro se sentaba y explicaba sobre ciertos pasajes, ¿no? De la escritura. Y bueno, pues aquí dice también en el verso 3, entonces, y aquí es donde viene la acción, ¿no? Digámoslo así. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndole en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Pues imagínate el show, ¿no? Porque así se hizo todo un escándalo. O sea, yo creo que pues esta mujer evidentemente no acudió voluntariamente ni se dejó llevar. Sabía que sabía perfectamente lo que esto implicaba, el castigo que merecía. Entonces, bueno, pues aquí dice que la llevaron entre varios hombres, escribas, fariseos, más pues todos los curiosos que se fueron añadiendo, en fin. Y viene la pregunta que dice en el verso 5, y en la ley nos mandó Moshe apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Bueno, pues, híjole, qué pregunta, qué momento tan complicado, de verdad, qué difícil esta situación. Y evidentemente, vamos a verlo, pues era una trampa para Yeshua. No había realmente el deseo de establecer justicia detrás de esto. Y esto es muy importante resaltarlo. Esto es clave para poder interpretar correctamente las palabras de Yeshua y tal vez incluso lo que estaba, ¿por qué no?, escribiendo. Sí, pero esto es interesante y hay que resaltarlo, ¿no? Están en el templo, Yeshua está enseñando, y estos hombres, que son obviamente una autoridad, que son pues personas con un liderazgo, llevan a esta mujer ahí, podríamos pensar, arrastrando de cierta manera. Y bueno, pues aquí dice, ¿no? A ver, pues tú qué dices, tú cómo interpretas, tú qué harías, tú cómo lo ves, ¿sí? Pero bueno, pues esto dice también respaldándose en la Torá, ¿no? Moisés nos ordenó. ¿Dónde nos ordenó o dónde lo ordenó Moisés? Bueno, pues esto está prácticamente en dos pasajes literales. Vamos a leerlos para que también nos quede a nosotros como claro y como evidencia que, bueno, pues estos hombres no estaban tampoco cometiendo un linchamiento así nada más, estilo como de un pueblo, ¿no? Así, en una anarquía así total, ¿no? Están diciendo, bueno, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Vamos a ver si esto es así. Dice en Levítico 20, verso 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnuda de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Bueno, pues aquí verso 10 lo deja muy claro, ¿no? El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esto se amplía en Deuteronomio 22, del 22 al 24. Se repite este mismo mandamiento, ahora en Devarim, donde dice en el capítulo 22, del 22 al 24: Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Bueno, pues es muy contundente, es muy claro, sí, es cierto, es muy contundente y muy claro lo que está ordenado en la Torah, ¿no? Y ahí sí no, bueno, pues no podríamos darle como tal la vuelta o pensar que, es que en los días de Yeshua ya no era esto vigente, o hoy en día, ¿no? Nuestro siglo XXI, pensemos que ya no, de ninguna manera, ¿no? Es muy claro, pero sí es también muy importante que en ambos pasajes es muy claro que también dice el hombre y la mujer, el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. Es decir, que tenían que ser ambos, porque bueno, pues ahora sí. Pues como diríamos, pues para adulterar, pues se necesitan dos. Y aquí dice, en el mismo pasaje de Juan, volvamos aquí al Evangelio de Juan, dice que llevaron a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea que, híjole, ahora sí, bueno, no podemos decir que la agarraron con las manos en la masa, ¿no? Pues la agarraron ahí como. Ahora sí que plena acción, ¿no? O sea, en pleno adulterio, en el acto mismo, estaban, pues no sé si espiándolos o ya sabían, o bueno, pues como haya sido, y bueno, pues gracias a Dios no había celulares en esa época, pero pues ahí de ahí mismo la sacaron. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dónde estaba el adúltero? ¿O dónde estaba ahí el adúltero? A lo mejor era de los que estaba ahí en la ruedita y en la bolita para quererla apedrear, ¿no? O sea, a lo mejor era de esos. Sí, porque, como les decía, la Torá es muy clara y dice el adúltero y la adúltera. Entonces, no solo era uno, y habitualmente, y prácticamente podríamos llamarlo como regla general aún hoy en día, si las condiciones para establecer justicia no se dan, entonces no se puede como tal dictar un juicio, un veredicto más bien, porque no están las condiciones correctas. Por ejemplo, ¿no? Hay ciertos casos, incluso ahora, que una persona podía salir o sale de la cárcel porque llenaron mal el papeleo, ¿no? Porque cometieron un error, digamos, administrativo. Entonces, ese error ya prácticamente lo exime, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso no era una cuestión administrativa, era una cuestión muy evidente que realmente no estaban buscando establecer el principio de la justicia. Y les digo, se encontraban en el templo, se encontraban en Jerusalén, el lugar donde era la sede del tribunal en este caso del Sanedrín. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí en el verso 6, todavía no, vamos a nos faltó leer el verso 6. Dice ahí mismo en Juan 8. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ahí está muy claro cuál es la verdadera intención de esta acción. No hay ningún deseo de guardar la Torá, de guardar los mandamientos. ¿Sí? Dice aquí, solo lo decían para tentarle y para acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, ¿no? Y eso está curioso. Esto es parte de, pues extraño, podríamos pensar, porque no sé ustedes, pero yo veo aquí como que la postura, la actitud de Yeshua no le da tanta como relevancia, así, ¿no? Porque, bueno, imagínense el escándalo que había, los gritos, y él así como que se está enseñando, de repente llegan a interrumpir, ¿no? Y él simplemente se inclina y empieza así, ahí, pues a escribir así en el dedo, ¿no? O sea, como que parece que de cierta manera lo ignoran. O sea, él no da ninguna respuesta, simplemente que se inclinó al suelo y empezó a escribir. Ajá. O sea, no se dirige a ellos, no emite ninguna palabra, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué estaría escribiendo Yeshua? Había partes, por supuesto, del templo que tendrían esto justamente, habría tierra y no estas piedras, ¿no? Que generalmente ya estaban dentro de la parte más interna del templo. Y ahora sí, dice en el verso 7, fíjate, como que parece ignorarlos o no darle mucha atención a este asunto. Entonces, lo que hace aquí Yeshua es que, pues como que de cierta forma, dando no una respuesta oral, sino una respuesta escrita, ¿no? Que no sabemos qué era, ciertamente, pero dice en el verso 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Así como que, bueno, a ver, quieren que les diga algo, quieren que emita un juicio, quieren mi opinión. Ok, bueno, se levanta, deja de hacer lo que estaba haciendo, estaba ahí como que muy concentrado escribiendo, y entonces se levanta y les dice, el que esté libre de pecado o el que esté sin pecado, que sea el primero en arrojarle la piedra contra ella. ¿Okay? Entonces, no está negando lo que la Torah establece. Eso también es algo importante porque a veces este pasaje se lleva como a este punto de que Yeshua no le importó la Torah, y esta es una evidencia para algunos muy clara de que si Yeshua realmente hubiera estado buscando que otros guardaran los mandamientos, bueno, pues él mismo no les hubiera dicho esto, les hubiera dicho que siguieran la ley de Moisés, pero bueno, pues si no lo hizo fue porque es porque entonces no estaba guardando Torah. De ninguna manera es así. De hecho, su respuesta no es negar lo que dice la Escritura, simplemente más bien está presionando, y ahora él está haciendo la presión, ¿no? Les está como pasando la bolita, llamémosla así, la responsabilidad de llevar a cabo la justicia que establece la Torah. O sea, no está diciendo que no se haga, simplemente está diciendo, ok, bueno, pues vamos a ver quién tiene la competencia de poderlo hacer. Por eso dice el verso 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Adón. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok, bueno, pues esto es, sería, qué conocido es este pasaje, qué conocida es esta respuesta. Pero bueno, lo que hoy nos estamos primeramente enfocando, bueno, es la interrogativa, es ¿qué estaría escribiendo Yeshua, ¿no? O sea, eso es lo que despertó la curiosidad de alguno o más de uno. Y bueno, pues todos los detalles quedan plasmados en los evangelios tienen un propósito, y más en el evangelio de Juan. No podemos, creo yo, nadie así con una exactitud, con una precisión del 100% decir exactamente estaba escribiendo esto, porque tendríamos que haber estado ahí viéndolo, ¿no? Además, para que pudiéramos responder. Pero sí podemos darnos una idea en base, como les digo, a todos estos detalles y estos elementos que no son casualidad que queden ahí plasmados, ¿sí? Y bueno, primero estábamos comentando que esto es un caso de justicia. La gente que se presenta eran personas con un liderazgo, con un peso social y con una cierta autoridad. Segundo punto, están en el templo. El templo era la sede del Sanedrín. Del Sanedrín era este grupo de jueces establecidos para justamente establecer justicia, para poder llevar a cabo la justicia que mandaba la Escritura. Entonces, bueno, no sabemos si algunos de esos eran miembros, pero estaba en el lugar donde se debía de llevar a cabo la aplicación de la Torah, ¿sí? Pero aquí está el extravío, que esta gente no estaba buscando justicia, no estaba buscando seguir los principios de la Torah. ¿Por qué? Porque si realmente hubiesen querido seguir la justicia divina, la justicia de la Torah, bueno, ahí hubiese estado también, como les decía yo, el adúltero. No nada más la mujer adúltera, sino también adúltero, porque fueron cachados en el acto mismo del adulterio. Entonces, desde ahí queda descalificado el juicio, o más bien la condenación que estaban llevando a cabo. Desde ahí queda descalificado o inoperante, inadmisible, el juicio o el veredicto que ellos estaban, según supuestamente, buscando hacer conforme a la Torah. Pero bueno, vamos a ver tal vez algunas, ¿no?, de estas posibilidades, vaya, de lo que pudo haber estado escribiendo ahí Yeshua, qué posibilidades tenemos. Bueno, hay otro pasaje, les pregunto yo, ¿hay algún otro pasaje en la Biblia donde se escribiera algo con la mano, con el dedo? Porque bueno, Yeshua estaba escribiendo con su dedo, evidentemente ahí en la tierra, ¿ok? Entonces, ¿hay algún otro pasaje que donde nos muestre la Escritura que Yeshua estaría escribiendo, o perdón, que alguien estuviera escribiendo con la mano? Bueno, sí, efectivamente, en Éxodo capítulo 31, vamos a esta cita, es una cita también muy breve, pero vamos a leerla juntos. Éxodo 31, versículo 18. Muy bien, si ya estamos ahí con nuestras Biblias, dice: y dio a Moshe, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que la Torá, bueno, la síntesis de la Torá, el resumen de la Torá, que son los 10 mandamientos, fueron escritas con un dedo. Y esos 10 mandamientos representan todo lo que significa y todo lo que implica la Torah. Los 10 mandamientos son el resumen de la Torah que ellos no querían realmente aplicar, ¿no? Ahí está efectivamente el mandamiento de no adulterarás. Ahí es donde aparece, ¿sí? La cita de no cometerás adulterio está ahí, en ese decálogo, pues llamémoslo así. Pero también está el resto de otros mandamientos que también implicaban pena de muerte. Entonces, esta es una buena posibilidad. Yeshua estaba escribiendo los 10 mandamientos. De ahí que cuando le hacen la pregunta, él contesta: el que esté libre de pecado, pues ahora que arroje la primera piedra. Pero, ¿qué está tratando entonces de mostrarles Yeshua si estaba escribiendo estos 10 mandamientos? Como diciendo, bueno, a ver, aquí están los 10 mandamientos. Vamos a ver por cuál apedrean. Pero también vamos a ver cuáles te están transgrediendo ustedes. Por ejemplo, el cuarto mandamiento, que es el Shabbat. La consecuencia de transgredir el Shabbat también es la muerte. La consecuencia de blasfemar el nombre de Dios, pues también sería la muerte. La consecuencia de la idolatría también sería la muerte. Entonces, como diciendo, bueno, a ver, pues si se ponen de jueces, si se ponen de justos, si consideran que lo que quieren hacer es justicia, bueno, pues que empiece el que se crea más justo, que de estos 10 mandamientos no transgredió, porque entonces no están las condiciones realmente como manda la Torah para hacer justicia, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una gran posibilidad, que simplemente él esté escribiendo el decálogo, los 10 mandamientos. Y bueno, pues cuando él justamente va muy, muy de la idea, cuando dice, bueno, ok, el que esté libre de pecado, ahí están. Aquí están, está escrito los 10 mandamientos. Órale, ahí están. A ver por cuál van a apedrearla, porque pues también a ustedes les va a tocar. Porque también hay otros mandamientos dentro de esos 10 que implican la pena de muerte. Entonces dijo, bueno, pues les doy la responsabilidad a ustedes. Pues que la apedree el que diga, ah, yo no he transgredido ninguno de estos 10. A ver cuál. ¿Quién no transgredió de esos, no? Y bueno, pues ahí sí, por eso dice que del mayor al menor, porque empezaron a reflexionar y dijeron, pues sí es cierto, o sea, si se tratara de apedrearle porque transgredió uno de estos 10, pues aquí entramos todos, ¿no? Y mientras mayor, mayor transgresión, más transgresiones hemos, podríamos decir, acumulado. Así que esta es una posibilidad, una primer posibilidad es que estaba escribiendo el decálogo. Una segunda posibilidad de lo que estaba escribiendo en Yeshua puede tener referencia a otro pasaje justamente donde aparece una mano escribiendo algo que también está muy relacionado justamente con esto que les está mostrando Yeshua. Vamos al libro de Daniel, al capítulo 5. Bueno, pues recordemos que el pueblo de Judá fue llevado al exilio, a la cautividad en Babilonia. Estando en Babilonia, uno de, pues de ellos, de los judíos que se va, pues es Daniel Hanabí, el profeta, el cual le tocó servir a diversos reyes, y el último rey dentro de los babilonios era el rey Belsasar. Y bueno, viene aquí en el capítulo 5 esta historia también, muy curiosa, ¿no? Por lo que sucede aquí. Vamos a leer Daniel capítulo 5, vamos a leer el verso a partir del verso 1. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Fueron entonces traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron ellos, el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, bueno, fíjense nada más como detalle, vemos aquí que están usando los objetos sagrados, los objetos del templo, de una manera, pues obviamente impropia, de una manera profana, y bueno, pues en un contexto totalmente también profano, injusto, ¿no? Y dice el verso 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, o sea, como que dice, bueno, no fue así algo amorfo, una cosa así, sino eran los dedos de la mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real, y el rey veía la mano que escribía. No sabemos si todos veían la mano, posiblemente no, posiblemente solo el rey. Y dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. O sea, de repente se le fue todo el valor. Yo creo que dijo, órale, pues ¿de cuál tomé? O no sé qué. Ya de plano le entró el terror y el pavor. Y bueno, pues no es para menos. Yo creo que cualquiera nos pondríamos más o menos así. Si de pronto ves ahí una aparición de una mano y escribiendo. Y bueno, pues todo esto que se estaba dando ahí. Y entonces dice el verso 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Bueno, pues ya después la reina le aconseja, le dijo, no, así como que no te turbes, ¿sabes qué? Hay alguien, hay un hombre aquí en el reino que puede sin duda darte la interpretación, porque pues Daniel ya era un hombre seguramente mayor, ya habían pasado muchos años de servicio, ya le conocían. Y entonces dice en el verso 16, cuando ya llevan a Daniel delante del rey. Verso 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y le dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Oh, dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, a quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. ¿Okay? Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven ni oyen ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Entonces, fíjate, esa es la consecuencia de que no te humillaste, no le honraste, de que caíste pues en idolatrar más el oro, la plata, sabías de esto y no quisiste humillar tu corazón. Entonces, no llevaste a cabo, ¿no?, lo mínimo que se te pedía como el juez, como el rey. Dice entonces aquí, y la escritura que trazó es Mene Mene Tekeluparshin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, que es más bien pues sería un acróstico, ¿no? Dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así que bueno, pues esta es la historia de esta mano que aparece y escribe este mensaje codificado, que lo que representa en sí este mensaje es: fuiste puesto en una balanza. La balanza es un símbolo ¿de qué? De la justicia. Entonces te pesaron, midieron, se dieron cuenta que no eras justo, que no diste, por decir así, el ancho, que no llevaste a cabo la justicia de lo que se te pedía. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y volvamos aquí al Evangelio de Johanán. ¿Qué le están pidiendo a Yeshua? Que actúe como juez, pero ellos o estos hombres que tendrían que haber sido los responsables de llevar a cabo realmente la justicia de Dios, la justicia divina, no estaban actuando como tal, estaban siendo como Belsasar. Y Yeshua en más de una ocasión les dijo también a este tipo de gente, a este grupo y seguramente entre muchos de ellos que estaban ahí, como fariseos y escribas, que el reino sería quitado de su mano, de la mano de ellos, y sería entregado a gente que produciera realmente fruto, gente que realmente fuera justa, que trabajaría en ese reino. Entonces, ellos como jueces no estaban llevando a cabo correctamente su labor. Si se pusieran a esa gente en una balanza, también quedarían a deber, también fallarían, también aparecería una mano que diría, Mene, Mene, Tekeluparsim, de ustedes será quitado el reino. Y bueno, el templo, pues también, así como el palacio de Belsasar fue destruido, y bueno, pues el templo, les decía yo, por eso era importante, porque era el lugar de justicia, era la sede del Sanedrín, donde se debía de hacer justicia, no lo querían hacer. Así que, pues vendría un castigo y una consecuencia. Y esta era la evidencia más clara de que no les interesaba la justicia, de que no querían llevar a cabo la justicia del Eterno, sino solo lo hacían por hacer tropezar a Yeshua. Y bueno, pues eso es, como les decía yo, otra muy posible razón, porque ellos conocían la Torá, conocían los profetas. Entonces, cuando ellos leyeron estas palabras, dijeron, ups, es cierto, ¿no? ¿Cómo nos vamos a poner aquí de jueces justos, ¿no? ¿A quién queremos engañar? Si Dios nos pone en la balanza, no la equilibramos, no damos el ancho, no estamos haciendo las cosas bien. Otra opción que algunos de ustedes comentaron justamente es lo que dice el pasaje de Jeremías capítulo 17, versículo 13, ¿no? Que también, bueno, tiene mucho sentido con lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, vamos con nuestras Biblias. Vamos ahí al profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 13. Jeremías 17, verso 13. Dice así. Oh, el Eterno, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. ¿Okay? Y luego dice, y todos los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron al Eterno manantial de aguas vivas. Entonces, fíjense, también es, pues es, puede haber esta relación, ¿no? Yeshua está escribiendo en el polvo, en la tierra, ¿no? Y los que se apartan de mí, pensando en el Mesías, serán escritos en el polvo. ¿Y qué sucede con algo que tú escribes en la arena? ¿Qué sucede con algo que tú escribes en el polvo? ¿Dónde termina o qué sucede? Pues termina en el olvido, ¿no? Termina esparciéndose, termina yéndose, termina borrándose, en otras palabras. Y esto es justo lo contrario, ¿no? A lo que estableció o lo que establece la Escritura también en Apocalipsis, por ejemplo, donde dice que aquel que su nombre no fue escrito en el libro de la vida, pues sería echado al lago de fuego, ¿no? Entonces, bueno, pues aquel que es escrito en el polvo será borrado. Aquel que es escrito en el libro de la vida permanecerá. Entonces, pues, ahí sí hay que estar muy, pues, seguros, ¿no? De que nuestro nombre no es escrito en el polvo, sino en el libro de la vida. Y bueno, pues, esta gente sería borrada o sería llevada, porque finalmente la idea del polvo es que el polvo, pues, se lo lleva el viento, ¿no? Se lo llevan las tempestades. Y eso es lo que sucedería con esa generación. Esa generación sufriría, esa generación sería llevada prácticamente todos en cautiverio o serían simplemente muertos, ¿no? En la guerra que se suscitaría algunos años después. Entonces, bueno, pues esa es otra posibilidad, ¿no? De que realmente estaba escribiendo este pasaje de Jeremías, que también ellos pues conocían, que según ellos también tendrían entendimiento. Y bueno, pues una última opción o penúltima opción, ¿por qué no? Tal vez pensarlo, bueno, pues Yeshua estaba escribiendo, dicen algunos, los pecados de los que estaban ahí, ¿no? Yeshua, que conocía pues todo lo que cada uno de nosotros ha hecho, bueno, pues ahí sería muy extenso, ¿no? Pero tal vez estaba escribiendo así como que los pecados de los que estaban ahí presentes, ¿no? Así de fulano debe tanto, mengano hizo tanto, perengano también adulteró, ¿no? Así como, pero bueno, eso sería pues así como ya muy ir un poquito más lejos, pero bueno, tampoco es imposible, ¿no? Que Yeshua estuviera escribiendo ahí en el dedo los pecados, wow, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquiera de estas tres primeras opciones me parecen muy viables. Como les digo, realmente no sabemos. Y una última opción, pues bueno, que algunos dicen, estaba jugando gato, ¿no? Así como este jueguito, y bueno, pues a veces no sé si algún día lo hicieron en la tierra o en la arena, pues ahí se puede hacer surcos, y bueno, pues estaba simplemente jugando gato y lo interrumpieron. Bueno, no, ya en serio no lo creo, pero sí, sí creo que Yeshua, por el contexto, por la respuesta que da, pues deja en evidencia que estos hombres no estaban actuando como jueces justos. Así que bueno, pues solamente Yeshua sabrá qué estaba escribiendo. Ya le preguntaremos algún día si, bueno, ¿y qué estabas escribiendo ahí exactamente, ¿no? Y qué hizo que esto tuviera realmente eco con las palabras que él ¿Qué les dijo? El que esté libre de pecado, bueno, pues que es el primero que arroje la primera piedra. Y bueno, ya nada más para cerrar esta pregunta, dos puntos importantes. El primero es, Yeshua no está anulando con esta respuesta la Torah, los mandamientos, cuando le dice, ni yo te condeno, porque después le dice, vete y no peques más. Pecado es transgresión a la Torah, de acuerdo a la primera carta de Juan, 1 Juan 3:4. Entonces, Yeshua no está anulando ni transgrediendo la Torah, simplemente le está diciendo eso, ok, si las condiciones en este momento, en esta situación, no fueron las propicias para que fueras juzgada de forma justa, bueno, ok, pero no sigas transgrediendo la Torah, no sigas cometiendo pecado, ¿no? No sigas fallando a los mandamientos, porque bueno, pues la siguiente vez tal vez no tengas o no halles esa, pues no digo suerte, pero pues tal vez misericordia, ¿no? De que no estaban los elementos dados, pero tal vez si hubiese estado ahí el hombre y tal vez si realmente esta gente hubiese querido hacer justicia, pues entonces sí, esta mujer hubiese sido apedreada. Pero si somos observadores, Yeshua nunca dice que no se apedree, simplemente dijo, sí, está bien. De hecho, afirmó lo que dice la Torah, simplemente que dijo, bueno, no nada más es lo que dice la letra, sino también hay que aplicarlo conforme a lo que la misma letra dice. Entonces, pues bueno, hoy no nos podemos apedrear por lo mismo, porque ni tú ni yo somos jueces competentes para hacer justicia, ¿sí? Y el segundo punto era, bueno, pues también tenemos nosotros que pensar en esto, ¿no? Que nuestro nombre no se ha llevado con el viento, que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Que, bueno, no somos nosotros jueces, pero algún día todos pasaremos por un tribunal, algún día todos también nuestra vida estará delante del Señor. Y esto nos debe llevar a pensar a no transgredir, a vivir conforme a la Escritura. Si fuéramos puestos en una balanza, ¿qué pasaría, no? Y bueno, finalmente también, pues, antes de a veces buscar hacer justicia, pensar si nosotros mismos no estamos transgrediendo. Dicho de otra manera, antes de ver la paja, pues hay que ver si no tenemos por ahí una viga que nos impida ver con objetividad, ¿sí? Así que, bueno, pues esta fue la respuesta a la pregunta que escribía Yeshua en tierra. Espero que haya sido de bendición y que puedas compartir, que puedas seguir aprendiendo más de estos temas de respuestas en la Biblia. Shalom.